El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Atienza. Comienza un espacio de radio que nos va a llevar hasta las 6 de la tarde y en el que hablamos de tecnología, emprendimiento, innovación, empresa, talento y de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. ¡Bienvenido! A dedicar la mayor parte del programa a traspasar fronteras, las fronteras de Málaga, porque hoy y mañana se celebra en el Palacio Euskalduna en Bilbao la International Games Conference, la BIG, un evento en el que la industria del videojuego española se reúne para intercambiar conocimientos y experiencias, debatir el futuro, celebrar sus logros, que son muchos, y también para tender nuevos puentes y encontrar socios internacionales con los que seguir creciendo. Allí en Bilbao hay varios estudios de videojuegos que tienen su sede en el polo de contenidos digitales: Novelingo, Under the Bed, Master Crow Games, Aldora Games, Naolito, por ejemplo, Con Wiro, que es un estudio de videojuegos que, aunque no tiene sede en el polo, sí han sido invitados a través del polo, y también están allí la gente de Scallions Studios. Su cofundador es Cristian Ruilova, ya lo tengo al otro lado del teléfono. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, gracias.
Bienvenido. Oye, vamos a hablar un poco de vosotros, de Scallions Studios. Enseguida hablaremos también de la International Games Conference, pero antes, conoceros un poquito. ¿Cuándo nacéis? ¿Dónde están los orígenes de Scallions?
Bueno, pues esto nos remontamos a hace tan solo unos pocos de meses, más o menos este año a principios. Ha sido mucho movimiento y mucho trabajo. Y empezamos pues siendo dos personas. Y seguimos siendo dos personas, entonces no hemos cambiado mucho en ese aspecto. Y bueno, pues no sabría decirte. Empezamos todo por una jam, hicimos un pequeño jueguito, parece que gustó. Y empezamos a partir de ahí ir desarrollando, ir añadiendo contenido y poco a poco, pues bueno, hasta aquí donde estamos ahora.
Oye, y hasta que llegasteis a esa jam y os juntasteis, ¿veníais de algún hacer algún pinito en los videojuegos? ¿De dónde viene esa pasión por este mundillo? Porque claro, no se pone uno en una jam a hacer un videojuego de la noche a la mañana. Esto no es un huevo que se echa a freír.
Claro, exactamente. No, por mi parte siempre he sido un apasionado de los videojuegos, de la informática y de la programación. De hecho, empecé queriendo programar precisamente por eso, porque me gustaban los videojuegos, y mucho más allá de decir, uy, me gustan más las entrañas de lo que es todo lo que se monta por detrás. Lo que el usuario no ve, la verdad es que es una de las partes que más me encanta. Y a partir de ahí, pues fue ya cuando un amigo me dijo de, oye, ¿conoces lo que son las jam? Pues de, anda, pues no tenía ni idea en ese momento, y pues me animé. Me digo, venga, voy a conocer gente y demás, y a partir de ahí, pues ya uno va creando bola, y va encontrándose cosas.
Oye, ¿qué motor usasteis? ¿Unity? ¿Cuál de ellos?
Unity. Sí, ¿no? Siempre he sido muy fan de Unity, la verdad es que me ha gustado, a pesar de toda la polémica que ha habido hace unos meses, pero bueno, sigue siendo un motor fantástico para iniciarse.
Oye, pero claro, yo me encuentro mucha gente que dice, me encantan los videojuegos, llevo toda mi vida jugando los videojuegos, pero cuando conoce la trastienda de los videojuegos, dice, esto es insoportable, esto no hay quien lo entienda, sin embargo a ti te enganchó, ¿no?
Claro, a ver, tiene sus cosas, es decir, si te gusta programar o te gusta el arte, porque al fin y al cabo te puede gustar distintas partes del videojuego, pues te va a encantar, te enamora el mundo y es una manera de expresión, puedes transmitir tus ideas, tus historias a través de otro medio. Entonces, pues, yo siempre he sido muy de leer, de ver películas, series, un poco de todo. Y al fin y al cabo, este es otro medio audiovisual que tiene su encanto. Eres más partícipe de la historia y de todo. Entonces, tiene su magia.
Oye, eres cofundador, si sois dos, ¿cómo se llama tu socio, el otro fundador de...?
Bueno, socia, Miriam.
Ah, Miriam. Bueno, y ahí estáis los dos. Supongo que con los roles muy repartidos, ¿no? Porque crear un videojuego, en fin, meterse en un proyecto de esto es una tarea complicada.
Sí, la verdad es que son muchas cosas, incluso a pesar del reparto que tenemos, seguimos teniendo tareas y deficiencia en algunos aspectos, que es lo que intentamos buscar y externalizar, sí, está bien dicho. Por mi parte, yo me encargo de la programación, lo que es un poco de la historia y los conceptos en ese sentido, y ella se encarga de la parte de arte 3D, diseño de nivel y también marketing está empezando. Y ya ahí pues intentamos entre los dos encontrar las cosas que nos van faltando, el tema de redes sociales, el tema de publicitarnos, un poco todo ya ahí. Acabamos siendo he híbrido los dos.
Está
pero
claro.
Principalmente las partes principales no las repartimos bien.
Oye, pero estáis ahí en el polo, yo creo que estáis en el mejor sitio, ¿no? Porque cuando sí. tenéis un atasco, una duda, otro camino que tomar, siempre tenéis ahí un apoyo, porque eso es un ecosistema maravilloso para poder desarrollarse como estudio, ¿no?
Hombre, la verdad es que no estaríamos donde estamos ahora mismo si no fuese por ellos. Quiero decir, no es lo mismo decir, uy, he hecho un juego para una jam, quiero dedicarme profesionalmente a esto. Lo primero que hicimos, lo tuvimos claro, fue de qué hacemos, que no tenemos ni idea de, oye, tema legal, contable, de cómo es ya la parte más profesional del mundillo, ¿qué hacemos? Polo de contenido digital. Fuimos para allá, hablamos con Carmen, y ya entre unas cosas y otras, pues nos fueron poniendo en contacto con distinta gente. Empezamos en el programa de incubación, y la verdad es que es un programa fantástico, es una ayuda inmensa, es decir, para cualquiera que no esté escuchando, que quiere iniciar, si no sepa por dónde empezar. Nosotros lo decimos, ir al polo.
Está claro. Oye, por cierto, en estos meses de vida de Scallions Studios, ¿a qué le habéis metido mano? Quiero decir, ¿en qué andáis enfrascados? ¿Qué es lo que tenéis?
Pues tenemos un juego en acceso anticipado, Doors and Loot, que es un pequeño dungeon crawler. Bueno, empezó como un juego pequeño, iba a ser muy simple, de mecánica simple para practicar algunas cosillas que queríamos. Y lo que hemos dicho, hemos ido metiendo contenido, le hemos metido mucho cariño. Y estamos con ella ahora, que la verdad es que estamos muy orgullosos de cómo del rumbo que está tomando. Uh-huh. Y la verdad es que no sé qué más contarte de este juego, porque no me quiero entrar aquí media hora que podría hablarte y hablarte de él. O...
Sí, pero un poco de qué va. Es decir, porque ahora la verdad que es un buen momento, ¿no? Para los juegos no simples, pero sí los juegos que te permiten jugar sin enredarte demasiado. Por ejemplo, están funcionando mucho, como sabrán, los videojuegos para móviles. Algo que no tengas que estar horas y horas y horas delante de la pantalla para poder pasar de nivel y tal. Vosotros, ahora mismo, ese juego que tenéis, que estáis desarrollando, en el que estáis trabajando, ¿qué es lo que propone el jugador? Es decir, ¿cómo se va a divertir? ¿Cómo se va a entretener?
Claro, la mecánica es algo muy sencillo. Es decir, tú tienes que subir a lo alto de una torre, el típico RPG o historia en la que tienes que detener a un hechicero, porque hay esqueletos, hay monstruos en esta torre, y pues tú acabas de limpiar lo que es la sala en la que estás, y eso te permite subir al siguiente piso o volver a base con un botín de recompensa. Entonces está muy enfocado a, uy, quiero un poquito más, o sea, ¿me atrevo a seguir un siguiente piso con los enemigos más duros a pesar de que me va a dar mejor botín o me vuelvo a base? Entonces ya esa mecánica te engancha de, bueno, pues un pisito más, venga, 5 minutos más. Y luego siempre con la cosa, desde luego, de hacer simple de mecánica y de todo, puedes dejarlo en cualquier momento. De, oye, pues tengo 20 minutillos, he hecho 20 minutillos y después lo retomo cuando quieras, no hay ningún problema. Uh-huh. Que eso quiera que no, a día de hoy muchos juegos que a mí me ha pasado... De pasar un par de semanas sin tocarlo, volver a cogerlo y decir, hostia,
ya no me acuerdo de esto.
Sí, básicamente, ¿dónde estaba yo? ¿Qué era esto?
Entonces, oye, ¿y en qué fase está el videojuego ahora mismo? ¿Cómo está todo?
Pues lo tenemos en acceso anticipado en Steam, en la plataforma de Steam, y estamos ya casi terminando. Es decir, la parte de mecánica principal está, la historia, el principio de la historia está también introducido. Y estamos dejando los últimos parches de contenido para ir añadiendo poquito a poco pues más detalles sobre todo. Y dejaremos los últimos para, como es acceso anticipado, tampoco queremos desvelar toda la sorpresa. Uh-huh. Y que a los jugadores, al fin y al cabo, una vez que ya esté terminado, les quede algo realmente que saborear. Uh-huh. Entonces, pues, no sé, si fuese un porcentaje, te diría en torno al 70% más o menos. Bueno. Es decir, es muy jugable, puedes jugar muchísimo, pero lo que es la parte esencial de la historia y demás la estamos dejando para el final.
Sí, bueno, está mal. Oye, ¿cómo dices que se llama el videojuego?
Doors and Loot.
Doors and Loot.
And Loot. Puertas y botín.
Vale, vale. Oye, por cierto, estáis en, habéis tenido la suerte de ser elegidos para estar ahí en la Bilbao International Games Conference, la BIG. ¿Qué es lo que ofrecéis ahí? ¿Qué es lo que enseñáis? ¿Qué os habéis llevado para el norte?
Pues hemos llevado el contenido más actual. Lo hemos procurado dejar también publicado para que los jugadores que ahora mismo están, vaya, tanto los que actuales como los que vayan pasándose y adquiriéndolo mientras estamos allí, puedan disfrutarlo. Y la idea es que puedan, pues eso, experimentar un rato, ver si a lo mejor no les convence más, pues que sea de, oye, pues anímate, pruébalo, que verás que te va a enganchar, porque es un juego, la verdad, que es muy encantador. Una historia también que nos hemos centrado en que sea algo que no se espera la gente, o que queremos darle ese toquecillo de, anda, mira, reflexiona un poco por lo menos sobre este tema.
Claro.
Y además también con la cosa de te la vas encontrando animando al jugador a explorar, porque al fin y al cabo son páginas de diario que te van contando las cosas de la gente que hay por allí.
Uh-huh. Oye, ¿y qué supone para vosotros estar presentes ahí en un evento de este tipo?
Pues mucha ilusión, mucho nervio, mucho estrés, muchísimas cosas. Es decir, es pues nuestra primera conferencia, nuestra primera serie de videojuegos y vamos a lo grande.
Claro.
Entonces,
¿Por qué esperáis traeros algo para Málaga? Es decir, ¿cuál sería vuestro objetivo? ¿Con qué os sentiríais satisfechos?
Pues principalmente con darnos a conocer y tener un poco más de visibilidad. La parte más dura, al fin y al cabo, sobre todo para estudios pequeños como el nuestro, es que lo que es el marketing y el darse a conocer nos cuesta, principalmente porque uno, no sabemos y no tenemos experiencia, y dos, porque no nos da tiempo. Es decir, hay tantísimas cosas que hacer, gestiones, estar para arriba, para abajo, y esto lo hacemos en nuestro tiempo libre, pues te acabas comiendo las horas del día sin darte cuenta, y es, anda, que no me ha dado tiempo a publicar esto para que nuestros claro. posibles seguidores nos vean.
Uh-huh. Oye, ¿tenéis ya alguien interesado? ¿Algún publisher? ¿Algo que digáis, oye, vamos por el buen camino, esto está interesando?
Pues tenemos reuniones ya concertadas y esperamos, la verdad, esperamos que gusten porque creemos que pueden ser, que es un buen nicho de mercado al fin y al cabo. Uh-huh. Entonces, la para nuestra es eso, la visibilidad, y si un publisher puede encargarse de eso, yo creo que esto acaba en buen puerto fácilmente.
Bueno, eso está bien. Estamos hablando con Cristian Ruilova, que es cofundador junto a Miriam de Scallions Studios. Tienen su sede ahí en el Polo de Contenidos Digitales y ahora están pues participando en ese Palacio Euskalduna en Bilbao de la BIG, de la International Games Conference. Es una gran oportunidad. Oye, por cierto, es un buen momento para los estudios independientes de videojuegos. Es un momento dulce. ¿Se pueden conseguir cosas interesantes en los tiempos que corren?
Como todo, depende. Depende del trabajo, de lo que busques, un poco del enfoque que le des. Hay de todo. Es decir, esto no es que sea la panacea que puedes encontrarte de, uy, pues sí, cualquiera que se dedique a esto va a triunfar. Es mucho trabajo, es un mercado también muy saturado y cuesta hacerse hueco, y entonces siempre hay que buscar un poco de cómo innovar o cómo llamar la atención. Entonces, pues sí que es cierto que hay mucho apoyo. Los indies siempre tenemos la cosa, a diferencia de las grandes empresas y AAA, de que siempre todos entre nosotros de, uy, pues sí, ánimo, apoyo y mucho apoyo. Y eso puede ser bueno y puede ser malo, como todo. Ya, es decir, depende del enfoque.
Efectivamente.
Entonces, ¿un buen momento? Sí, porque al fin y al cabo, el contenido audiovisual es una apuesta que mueve muchísimo dinero. Y una vez que consigues entrar en el mercado, pues ya es muy fácil tener tu nicho y estar muy establecido. El problema es llegar ahí.
Está. Bueno, pues os deseamos toda la suerte del mundo, que saquéis todo el jugo posible en esa Bilbao International Games Conference hoy y mañana. Así que es un placer, ¿no?, que tener ahí representación malagueña. Bueno, hay un montón de estudios bajo el paraguas del Polo de Contenidos Digitales y Scallions Studios es uno de ellos. Oye, Cristian, que nos ha encantado hablar un ratito contigo, conoceros de cerca y desearos, como decía, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que aprovechéis el tiempo.
Muchísimas gracias.
Bueno, es una auténtica fiesta. Hoy mañana se celebra en el Palacio de Euskalduna, en Bilbao, la International Games Conference, la BIG, abreviando, un evento en el que la industria del videojuego española se reúne para intercambiar conocimientos y experiencias, debatir, mirar un poco con los prismáticos, a ver qué es lo que viene en el futuro, más a corto plazo, y por supuesto, a ver si se hacen buenos contactos. Te voy a hablar ahora de un estudio de videojuegos que, aunque no tiene la sede en el Polo de Contenidos Digitales, sí tiene mucho que ver con él, porque es uno de los estudios que participó en el Indie Games Málaga y en los pitch que se celebraron en la zona de inversión Indie Games Network. Resultaron ganadores de entre 10 estudios que pitchearon, que expusieron, que propusieron sus proyectos, y uno de los premios era precisamente participar a través del Polo de Contenidos Digitales en la BIG, en la Conference de Bilbao. Ese estudio es con Guiro, su CEO y cofundador es Rafael Martínez, y ya lo tengo al otro lado del teléfono. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, y un placer estar por acá compartiendo este espacio con ustedes y, bueno, y con la audiencia también.
Bienvenido. Oye, enseguida vamos a hablar de vuestra presencia en el Bilbao International Games Conference, pero antes vamos a conoceros un poco. ¿Cuándo nacéis como estudio y, oye, qué vinculación tenéis con Cuba? Aunque ya por el acento puedo percibir que eres de allí, ¿no?
Sí, exactamente. El acento es indiscutible, bueno, y se nota bastante. Pues sí, bueno, Conguiro es un estudio de videojuegos que surgió hace alrededor de 5 años en Cuba, junto con mi amigo y, bueno, y cofundador y CTO Javier Domínguez, que, bueno, era incluso vecino de donde vivíamos. Y un día, después de regresar de un viaje de Estados Unidos de una aceleradora en Stanford, bueno, él quería saber cómo era el tema de emprendimiento en Stanford con Silicon Valley. Y bueno, paso por la casa y le comento, y a partir de ahí me mostró los trabajos que estaba haciendo con toda la parte de videojuegos y dijo, aquí tenemos que hacer un estudio de videojuegos. Y ahí empezó la locura de decir, bueno, vamos a hacer un estudio de videojuegos que marque un hito en Cuba, de que en Cuba se puede hacer videojuegos de calidad y podamos tratar de sacar adelante lo que sería la industria del videojuego en Cuba. Y bueno, así fue que empezó el estudio con Guiro, como se dice.
Oye, ¿cómo es el sector de los... ¿Cómo era, por ejemplo, el sector de los videojuegos hace varios años en Cuba y cómo es ahora?
Bueno, realmente era un reto en Cuba todo lo que era tecnología. De hecho, nosotros empezamos el estudio a trabajar en videojuegos sin que existiera acceso a Internet en Cuba por datos móviles. Así que, bueno, el reto era tremendo. El acceso a las tecnologías era prácticamente nulo. Todo teníamos que hacerlo, descargarlo offline. Bueno, fue un reto bastante, bastante alto. Y es interesante porque en aquel momento, bueno, y actualmente no existían ningún tipo de formación especializada en videojuegos, y todo lo que tuvimos que aprender nosotros de la industria del videojuego tuvimos que hacerlo, bueno, de manera autodidacta. Y en ese momento, bueno, identificamos varias líneas principales en las cuales deberíamos trabajar para tratar de posicionarnos y, bueno, sobre todo tratar de avanzar lo que sería la industria del videojuego en Cuba. Una de ellas era sobre todo la parte de crear talento, tratar de formarlos, que, bueno, ahí eso era parte de la universidad, que tenían que formar la ciencia de computación, por ejemplo, la parte de monetización, de marketing, y la parte de publicidad y, bueno, de campaña y visualización de los trabajos que existían en Cuba. Actualmente se ha trabajado, se ha hecho algunas cosas, pero, bueno, todavía las condiciones están bastante, no están muy buenas como para la industria.
Oye, allí en Cuba habéis marcado varios hitos, como ser el primer estudio independiente en monetizar mediante micropagos en ese país. Habéis fundado, habéis sido los impulsores de la comunidad de creadores de videojuegos de Cuba, el mismo equipo, por cierto, que abrió un mercado de más de 1,4 millones de usuarios a los desarrolladores gracias a la creación de una plataforma de monetización sin precedentes en el país. Y de buenas a primeras estáis aquí en España.
Exactamente, así es la vida. Y bueno, de hecho, una de las personas que fundó esta misma comunidad y fue uno de los primeros usuarios, clientes que tuvo la plataforma de monetización de marketing, está en Málaga y está dentro del Polo Digital, se llama Cire, sí. También está trabajando, bueno, con uno de los estudios que está dentro del Polo, que es Neonaolito. Y es interesante cómo se han ido uniendo los puntos. Y bueno, y al final estamos acá en España, hace un año que llegamos, y bueno, decidimos continuar acá en España, como se dice, en la segunda patria de nosotros, lo que sería el desarrollo del videojuego y, bueno, sobre todo el desarrollo y el avance de nuestro emprendimiento.
Oye, es que estamos hablando con Rafael Martínez, CEO y cofundador de Conguiro. Estaban en Cuba, pues partiéndolo prácticamente todo, con los medios que tenían, se vinieron aquí a España, más o menos un año. ¿Y cómo os habéis encontrado aquí el panorama? En fin, ¿se impulsa todo lo necesario a los estudios independientes? ¿Se encuentran las herramientas, se encuentra el talento y sobre todo las ganas y las salidas profesionales?
De hecho, eso fue una de las cosas que más me impactó cuando llegué acá a España y vi todo el movimiento que había en la industria en videojuegos, todas las personas que estaban trabajando, todas las fundaciones, incluso todos los centros como el Polo Digital, como Madrid Game, que es una de las aceleradoras que estamos pulsando ahora acá en Madrid. Toda la voluntad política que existe para desarrollar lo que es la industria en videojuegos y audiovisual acá, y creo que eso es genial. Y otra de las cosas que me ha impactado bastante es el nivel del talento que hay acá en España. Hay talento en todos los sentidos, en todas las áreas, y creo que España está en una posición bastante privilegiada con respecto a otros países del mundo, con respecto a la industria, por la diversidad cultural que tenemos nosotros, y, bueno, sobre todo la parte histórica que tenemos, que somos muy ricos culturalmente, y creo que eso es una... es algo de mucho valor que tenemos.
Oye, de aquí lo invito que eche un vistazo a la página web de Congüiro Games. La verdad que es una pasada. Da la sensación de que tenéis mucho trabajo a vuestras espaldas. ¿Qué proyectos habéis desarrollado día de hoy? ¿De cuáles estáis más orgullosos, Rafael?
Bueno, sí. El primer proyecto que sería el top, que fue el que nos llevó a la fama, por decirlo de alguna manera, fue el que más éxito tuvo en Cuba, fue La Pira, fue nuestro primer proyecto que decidimos decir, ok, vamos a hacer un videojuego que tenga todo lo que necesita un videojuego móvil para poderlo monetizar en Cuba, y creo que fue el videojuego que marcó un antes y un después del estudio y nos llevó sobre todo a un nivel mucho más, más alto profesionalmente hablando. Y actualmente llevamos un año trabajando en Make Infinity, que es un videojuego MOBA top-down shooter de multijugador. Hemos ido avanzando de videojuegos single player a multijugador. Y en este caso estábamos trabajando con Make Infinity, que tiene mecánicas bastante interesantes, tiene un sistema de personalización bastante atípico, bastante diferenciador de lo que existe en la competencia. Y también estamos trabajando ahora en otro proyecto que se llama Social Slam Star, que es un videojuego de fútbol sin reglas, que tiene bastante potencial y teniendo en cuenta el mercado y las oportunidades que tenemos acá con respecto al fútbol, creo que es un juego que va a tener un gran potencial y creo que va a marcar un antes y un después de lo que serían los videojuegos de fútbol por la propuesta que estamos haciendo, sobre todo en la parte mobile. Que no va a tener regla, va a ser un juego que creo que va a ser bastante divertido.
Es el sueño de mucha gente, ¿eh? Lo de jugar al fútbol sin ningún tipo de regla. Ahí venga a lo que salga. Oye, decías antes una cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Saber ver que un videojuego puede ser bueno, puede gustar y va a triunfar. ¿Cuáles son las claves que debe reunir un buen juego mobile para dispositivos móviles, según tu opinión, Rafael?
Yo creo que lo principal es sobre todo la parte que sea divertido. Sea divertido y sobre todo también hay un factor que es importante, que es la parte ética, sobre todo no incluir algunas funcionalidades que son muy favorables a la parte de monetización, pero desde el punto de vista del usuario no lo identifica como algo de valor. Hay que tratar de mantener un balance entre lo que sería la parte de monetización y sobre todo la parte de diversión. Pero creo que depende, es como todo, para gusto están hechos los colores y sobre todo en la parte mobile hay muchos géneros, hay diferentes subgéneros y subsubgéneros que están abiertos a todo. Cada uno tiene sus particularidades, un ejemplo, en el caso de nosotros, en los juegos que estamos haciendo, sí tratamos de recalcar sobre todo lo que es el tema de arte, visualidad. Y sobre todo la parte funcional, la parte de jugabilidad también.
Has comentado una cosa que me parece clave. Es muy importante esa línea entre diversión y monetización, porque si se traspasa, si la balanza se inclina demasiado a la monetización, puede provocar el rechazo del jugador, del usuario.
Exactamente, eso es clave y es fundamental, porque el usuario sí no perdona, y sobre todo en mobile y sobre todo en los videojuegos free to play. Creo que uno de los videojuegos más complicados de hacer son los videojuegos free to play, porque debes tenerlo todo al máximo para que ese usuario se pueda mantener en tu juego, porque como no le costó nada, le es muy fácil desinstalarlo, claro, e instalar otro. Entonces hay que optimizar todo muy bien y mantener ese balance entre lo que son estrategias de monetización y la parte de jugabilidad para poder enganchar al usuario y que se divierta, creo que es fundamental.
Bueno, estamos hablando con Rafael Martínez, cofundador de Congüiro Games. Por cierto, estáis por ahí por la BIG, por la International Games Conference en Bilbao. ¿Qué es lo que mostráis? Es decir, ¿qué es lo que enseñáis?
Sí, aquí precisamente estábamos tratando de generar conexiones, ganar visibilidad, pero como sabes, llevamos un año solamente acá en España y estratégicamente estamos tratando de que nos conozcan dentro del ecosistema y dentro de la industria acá en España. Entonces estar en este evento es una oportunidad bastante grande para lograr este objetivo. Y estamos ahora mostrando los dos proyectos principales que tenemos, que es Make Infinity, que está ahora mismo buscando publisher para poder continuar con el desarrollo, que ya está bastante avanzado, y estamos con el Source Slam Star, que estamos ahora empezando la producción, y todo lo que están viendo acá en la feria está realizado prácticamente desde hace un mes que empezamos con el proyecto. Pero tiene bastante bastante aceptación.
Oye, ¿qué sería para vosotros un éxito ahí en la BIG? Es decir, ¿esperáis llevaros algo de esa conferencia?
Creo que principalmente lograr alianzas estratégicas y sobre todo tratar de conseguir algún tipo de alianza con publisher o con inversores, que justo ahora mismo estamos abriendo una ronda de inversión, la tenemos un poco avanzada, y bueno, creo que sería bastante interesante poder lograr algunos de estos objetivos, lograr conexiones o que nos conozcan y bueno, sobre todo poder encontrar quizás algún publisher o inversor que quiera o que no quiera perder la oportunidad de poder invertir en Conguiro en este momento tan, tan importante.
Bueno, Conguiro es un estudio de videojuegos que bueno, está invitado a la International Games Conference en Bilbao por el Polo de Contenidos Digitales, porque ganaron. Uno de los premios era participar precisamente de la mano del Polo en ese evento. Oye, ¿para cuándo veniros para Málaga? Ya a residir aquí, a instalaros aquí, que ya sabéis que estamos de moda.
Bueno, déjame decirle que hace 2 semanas estaba por Málaga y bueno, incluso estaba por ahí por el polo. Ya es obligado ya cuando llego a Málaga, bueno, a visitar a las personas que voy, llevarlo al polo, porque sí, verdaderamente es interesante el trabajo que están haciendo y nada, esperemos ahí estar próximamente más seguido por allá por el polo digital.
Sí, que aquí se vive muy bien, Rafael, así que os bajáis porque ahora mismo tenéis la sede en Madrid, ¿o dónde?
Sí, ahora mismo estamos acá en Madrid, empezamos hace 6 meses, o un poco más, dentro de la aceleradora que está creada, que bueno, que creó el Ayuntamiento de Madrid, que es Madrid Game,
sí,
que también bueno, está tratando de impulsar lo que es la industria del videojuego acá, y bueno, llevamos acá y estamos ahora en la segunda parte del programa de emprendimiento que está manejado por Blue and Play, que es un venture capital de Estados Unidos. Bueno, entonces estamos aquí tratando de mejorar el proyecto y generar alianzas y bueno, tratar de ir avanzando en este sentido. Pero sí, estamos acá en Madrid por el momento.
Bueno, pues ahí está, con Wiro Games, participando en esa Bilbao International Games Conference. Oye, que podáis recoger todos los frutos posibles y que sigáis por el buen camino y disfrutando del buen momento que viven los estudios independientes de videojuegos. Pues Rafael Martínez, cofundador y CEO de Conguiro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que disfrutéis allí.
Bueno, muchas gracias y un placer y estamos acá para lo que sea.
El polo de contenidos digitales suena en Cope Más Málaga.
Estamos dedicando muchos minutos de este programa a ese gran evento que hoy arranca, hoy y mañana se va a desarrollar, se desarrolla en el Palacio Euskalduna en Bilbao, la International Games Conference, bueno, la BIG, ese evento que cuenta con una nutrida presencia, como te estoy comentando, de estudios independientes de videojuegos y muchos de ellos, casi la totalidad de los 6 que van, pues con sede en el Polo de Contenidos Digitales. Ahora vamos a fichar a otro estudio que se llama Novelingo, son clásicos de este programa porque he tenido la oportunidad de hablar de ellos en más de una ocasión. El responsable de comunicación de Novelingo es José Luis García Gómez. José Luis, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? Encantado de volver a estar aquí en tu programa, de verdad.
Y a nosotros...
Siempre es una buena cosa estar aquí, porque
sí, sí.
Algo hemos hecho.
Efectivamente, cada vez que os tengo contáis cosas nuevas y eso sin duda alguna de agradecer y señal de que trabajáis muy duro. Oye, enseguida vamos a hablar de vuestra presencia en la BIG, que yo creo que es una buena oportunidad para mostrar todo lo
Fantástica.
Que hacéis. Pero bueno, Novelingo. Sí. Cuando hablamos de Novelingo hablamos de un proyecto que nació enfocado al aprendizaje para empresas, o sea, para que los empleados aprendieran, se formaran a través de historias interactivas. Ese fue vuestro germen, ¿no?
Ese es nuestro germen. Sigue siendo nuestro core, digamos, pero hemos ido creciendo y mutando un poquito. Nosotros nacimos con la convicción de la formación en movilidad a través de los teléfonos móviles que tienen los empleados, evidentemente, de las empresas. Todo el mundo tiene un teléfono móvil. Pues nosotros, nuestra idea original era, bueno, pues dar la formación de manera que la pueda recibir no en una habitación cerrada de una mutua o en la oficina perdiendo tiempo, sino de camino al trabajo, en casa. Pero hicimos un demostrador de la capacidad a través de lo que llamamos Novelingo Art, con una aplicación de Maruja Mayo, y Maruja Mayo nos cambió un poco la vida y el camino. Y ahora hacemos aplicaciones y videojuegos multipropósitos. De hecho, es la razón por la que estamos en Bilbao. Pero es verdad que a nosotros, a la BIG, llegábamos un juego que conecta otra vez con nuestro origen. Uh-huh. Sí, o sea, te comento un videojuego que hemos hecho este año que, bueno, te digo, nos lanzamos, a ver, Málaga es una ciudad muy tecnológica, como todos sabemos, desde hace un tiempo. La ciberseguridad en particular es un ámbito en el que Málaga es puntera. Y nosotros nos sumamos un poco a eso, durante este año hemos desarrollado y lanzado, con relativo éxito comercial, pero un gran éxito, digamos, de apoyo de la industria local de la ciberseguridad, una aplicación, un videojuego de ciberseguridad. que es lo que llevamos a Bilbao.
O sea, un videojuego de... ¿Y cómo va eso? ¿Cómo va eso, un videojuego de ciberseguridad?
Pues mira, este fue un proyecto un poco, mientras estábamos entre otros dos proyectos, pues quisimos hacer uno propio, ¿no? Pues ya empezábamos a recibir encargos y a, bueno, al apoyo, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Innovación, pero queríamos hacer algo propio nuestro, ¿no? Uh-huh. Y quisimos hacer, demostrar, pues eso, la posibilidad de que incluso cosas tan complicadas, en principio, tan complejas y delicadas, y sobre todo con mucho detalle y áridas para muchísima gente, como la ciberseguridad, como cómo ser más consciente de los peligros que corremos cuando abrimos un correo, cómo reconocer un posible engaño, pues lo convertimos en un videojuego, un poco, en principio era muy gamberrillo, luego lo modelamos un poco y creamos un personaje desastroso, nuestro pequeño Harry, que se mete en muchos líos informáticos, y el jugador, conforme él va intentando sacar de esos líos a Harry, pues va aprendiendo, es el sistema de aprendizaje, y hay, es una, además un videojuego ambientado en Málaga, con su parte policial, nos divertimos bastante haciéndolo, y creo que es un juego divertido, muy formativo, también te lo digo, pues está disponible ahora mismo, por cierto, de forma gratuita, tanto para Android como para Apple, porque en octubre lo dejamos gratis por el mes de la ciberseguridad, y mira, lo hemos dejado, estamos con otras cosas y este lo hemos dejado también abierto para quien quiera descargárselo.
Que se puede disfrutar, ¿no?
Oye, bueno, se puede aprender. Disfrutar no lo sé.
Hay muchos Harry por ahí suelto, ¿eh? No te creas.
Sí, yo mismo, ¿eh? Está inspirado en un personaje real.
Sí, 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 porque es que cada vez, claro, los malos cada vez son más sofisticados, sí. Cada vez pulen más sus artimañas para hacernos picar, ¿eh?
En temas de ciberseguridad siempre se dice que, bueno, que por muy bueno que seas, tú una vez pillas el error, pero es que ellos te atacan mil veces.
Claro.
Entonces, los ataques son constantes, son muy continuos, además van evolucionando y van mejorando. Conforme se equivocan, van mejorando la fórmula del ataque. Entonces,
claro.
Sí, es un tema en el que todos tenemos que ser más conscientes, más... y bueno, más proactivos a la hora de prepararnos, y así nació esta aplicación que invito de verdad a todos los oyentes a que se la descarguen.
Harry, ¿cómo se llama? ¿Harry?
Se llama un hacker accidental, pero vamos, si ponen Novelingo en sus tiendas de confianza, porque sean tiendas de confianza todas ellas, también en la malagueña Up to Down se puede descargar.
Vale.
Y de verdad que es un curso bastante completo de iniciación en ciberseguridad, que de hecho, bueno, a través de alguna empresa de aquí de Málaga, bueno, o mencionarlo, Ispasec, por ejemplo, lo comercializa también entre sus clientes. Y
ajá,
demás, ¿no?
Bien, bien, bien. Oye, claro, porque esa es precisamente vuestra apuesta o lo que vais a llevar a esa Bilbao International Games Conference.
Es lo que presentamos en Bilbao. Tenemos mucha ilusión de ver la respuesta, porque, bueno, la RIG es un evento. Este es el segundo año como tal, pero tiene una tradición, empezó en el 2011, creo.
Sí, es la edición número 12 más 1, como decía Ángel Nieto, ¿no?
Y de verdad que es un sitio fantástico, ahora mismo está allí mi compañero Daniel Cañete, y ha sido increíble, donde, bueno, esperamos una respuesta, a ver, vamos a ver qué nos encontramos. Ya lo hemos mostrado en bastantes sitios, lo hemos mostrado aquí en el entorno tecnológico de la ciudad de Málaga, y la respuesta ha sido fantástica, pero bueno, también queremos saber qué tal por allí.
José Luis, a mí la verdad que me impresionáis desde Novelingo, porque, bueno, normalmente un estudio de videojuegos coge un proyecto, tarda un año, tarda meses, tarda año y medio, hasta tenerlo totalmente pulido o en poder colocarlo ya en plataformas, pero que vosotros lleváis varios proyectos, por ejemplo, este año está siendo muy productivo, ¿no?
Sí, es el año en el que hemos logrado, digamos, crear protocolos de trabajo ya más estandarizados, y bueno, te comento mínimamente, nosotros, por ejemplo, este año hemos desarrollado en paralelo dos aplicaciones, dos videojuegos, para un proyecto europeo de observación de medio ambiente, como es Lifewatch Alborán, en su implantación en Málaga a través del Ayuntamiento de Málaga. Y tuvimos la suerte de ganar el concurso para hacer la parte de comunicación de aplicaciones, y los tenemos ahí para presentarlos con Lifewatch, yo creo que de forma inminente. Hicimos un hacker, tenemos en marcha ahora otro. También tengo que contar, nuestros juegos son relativamente pequeños, somos un estudio pequeño, pero es verdad que nosotros nacimos siempre con la idea de hacer cosas que pudiéramos recibir un encargo y entregárselo al cliente de forma bastante rápida, con mucha calidad. Nos ha costado un tiempo llegar al punto en el que tenemos ya el expertise para poder hacerlo. Y al menos, de hecho, este año, por ejemplo, Harry sirvió de reto porque queríamos acelerar nuestros procesos, y Harry sirvió, por un lado, pues como aplicación resultado final, pero sobre todo nos sirvió para testear nuestra misma capacidad de trabajo, y de hecho gracias a eso hemos podido como te digo, tenemos dos terminados, dos en marcha, un sistema de inteligencia artificial en que estamos, bueno, vamos a intentar tenerlo para el año que viene. Sí, echamos horas. Bueno, en el polo es que te genera un poco ese espíritu de trabajo, te lo digo de verdad. El Polo Nacional de Contenidos Digitales, no mucha gente es consciente, la gente siempre ve las fotografías, son muy muy coloristas, ¿no? Incluso hay un poco juguetes, ¿no? En algunos sitios y tal. Pero allí se trabaja al final, en la oficina la tenemos 24 horas, el ambiente es generalmente ese, ¿no? Ves que uno ha terminado un trabajo y dice, bueno, venga, voy a acelerar yo mío también para...
Y que te encuentra gente que te aporta ideas, en fin, te tomas un café sí. con cualquiera, ya estáis maquinando, oye, pues yo controlo mucho de esto, oye, pues échame una
todo
mano
el
con
tiempo,
lo otro.
Todo el tiempo.
Sí, es
claro,
una...
Nuestro compañero de pared con pared de oficina, no, estamos en la misma oficina, él tiene la suya propia, Felipe tiene Kriel Studio. Sí. Pues, por ejemplo, es el que nos ha hecho siempre la música. De
Felipe Milano, también
exacto,
gran amigo.
Felipe Milano. Uh-huh. Y igualmente empresas de por allí nos ayudan luego en lo que es las subidas a tienda. O sea, el ecosistema del polo funciona y permite que empresas pequeñas, como seguimos siendo nosotros, pues puedan desarrollar una capacidad de trabajo, bueno, que será que a veces sorprende cuando lo cuentas y dicen, bueno, pero no sois... sí, somos muy pequeños, pero... Pero oye, tenemos muchos amigos y también echamos muchísimas horas.
Claro, lógico. Bueno, sí, está así, ¿no? Bueno, es que no
claro.
tiene una cosa porque está reñida con la otra.
Nada,
he tenido la oportunidad de visitar el edificio de Google, de ciberseguridad, uh-huh. y oye, que allí hay futbolines, allí hay máquinas de café en cada rincón, allí, en fin, allí se hace de todo. Se trabaja mucho, lógicamente, pero se hace de todo.
Oye, estoy convencido que sí. trabajan mucho.
Sí, sí. Bueno, por lo menos, eso te iba a decir, tienen poder de convicción, ¿eh? Por lo menos el argumento... Pero bueno, el día de la inauguración tampoco iba a... queda feo, ¿no? Que estén
no,
allí delante del ordenador y no te hagan caso, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo, por cierto, lleváis vosotros en el polo?
Nosotros en el polo llevamos ya más de 2 años. Dos
claro,
años casi.
Veteranos.
Ya. Somos veteranos ya. Y bueno, ya lo éramos antes de entrar, pues ya estábamos creciditos. Pero sí, somos de los veteranos y eso mismo también es una cosa bueno. que ayuda mucho, ¿no? El hecho de conocer a la gente, ¿no?
Bueno, pues estupendo. Es un placer siempre charlar un ratito con José Luis García Gómez, el responsable de comunicación de Novelingo, que hoy es uno de los 6 nombres que están en el Euskalduna, en la Bilbao International Games Conference, en la BIG, mostrando sus productos. Sí. Esperemos que hagáis muchos contactos y que sea muy fructífera esa estancia de 2 días allí arriba, a pesar del frío.
Yo estoy seguro
¿no?
de que sí, porque estos eventos es verdad que a veces cuando claro. llegas vas con un poco, a veces te pareces la luz de los
nada.
Y tal, pero luego en realidad empiezas a hablar con gente, a mostrar en cuanto a poco que tengan interés en lo que haces, ya te animas,
claro.
te ves arriba y lo disfrutas mucho.
Está claro. José Luis, que muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros.
A ti, un abrazo.
Fíjate, esta semana se abordaba en COPE, además Carlos Herrera también lo abordaba, esa ley europea, parece ser que hay luz verde para esa ley europea que va a regular, o por lo menos va a intentar regular en algo la inteligencia artificial, porque esto tiene muchos interrogantes y cada día que pasa más. Por ejemplo, hoy voy a hablar con mi amigo y el abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González, precisamente de qué puede llegar a ser o a hacer, mejor dicho, la inteligencia artificial y cómo puede complicarnos la vida. Don Iván González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas, Andrés, ¿qué tal?
Bienvenido. Claro, hablamos de la inteligencia artificial y créeme que yo veo muchísimas cosas buenas, muchas cosas buenas que podemos aprovechar de la inteligencia artificial. Yo creo que cuanto más hagamos caso, cuanto más echemos mano de la inteligencia artificial, menos usaremos la inteligencia natural. Y eso al final yo creo que no es demasiado bueno. Pero bueno, hay que mirarle el lado bueno, hay que ser positivos, pero tú me vas a hablar de qué es capaz de meternos en un lío, de darnos algún quebradero de cabeza, sobre todo con el tema de la identidad. O sea, que esta inteligencia artificial puede crear personas que parecen reales, pero que no existen.
Efectivamente, de eso vamos a hablar, pero a raíz de lo que decía, estaba pensando que cómo es de diferente al ser humano la inteligencia artificial. Cuando a un ser humano tú le preguntas algo y no lo sabe, tiene dos opciones, estarse calladito o inventárselo. Pero la inteligencia artificial solo coge una de esas dos, nunca se está callada, y así que si algo no lo sabe, pues no tiene ningún problema en inventárselo.
Ah.
Y como se inventa las cosas tan bien, pues da la sensación de que lo que te está diciendo es cierto, pero se la ha inventado de todas.
O sea, que es convincente además.
bueno, ya se alucina, y directamente es el término, alucina, se inventa las cosas. Como no se puede estar callado, pues si tú le preguntas algo y no lo sabe, pues intentará mezclarlo. Y si tú le dices, ¿quién es Iván González Moreno? Pues la inteligencia artificial no tendrá ni idea de quién soy, pero seguro que conoce a algún González, seguro que conoce a algún Moreno y algún Iván. Mm. Y te va a dar ahí una historia de un tal Iván González Moreno más apañadillo que la más. Ajá. Pero seguramente poco tendrá que ver conmigo. Y esto ocurre muchísimo, se inventa las cosas que da gusto, pero además que se le inventa con arte, que lo mismo te dice, bueno, ¿y Andrés? Pues sí, pues Andrés es una persona que le encantan los animales y ha adoptado un perrito que se llama no sé qué, y tú dices, pero si yo no tengo perro ni nada, ¿esto de dónde viene? Bueno, pues se le inventa muy bien.
Bueno, pero inventarse, en fin, nombre, apellidos, le das una referencia y a partir de ahí te crea la vida de una persona, o sea, te crea simplemente una identidad.
Sí, sí, sí. Mira, ya teníamos páginas como Fake Name Generator que te generaban un perfil intentando no meterse en lío y que no fuera una persona que realmente existiera. Uh-huh. Pero la inteligencia artificial no tiene ningún problema en tú decirle, mira, necesito un personaje para interactuar con un señor por internet y quiero que tenga entre tal edad y tal edad y quiero que me haga un que tenga un trabajo que sea plausible, con un nivel económico más o menos para vivir en esta zona de Málaga, que tenga un vehículo que corresponda a este nivel de ingreso y una vida no sé qué, y te genera un perfil, pero sin ningún tipo de problema.
Madre mía. Oye, ¿esto a qué nos expone, Iván?
Pues nos expone a lo mismo que ya sabíamos, que es que en internet miente hasta el gato y que ahora pues mentir es más fácil que nunca. Lo bueno es que la misma inteligencia artificial que se crea para mentir también nos sirve para detectar al que miente. Por lo tanto, me refiero que no va a pasar por ahí, que no va a pasar por ahí de forma desapercibida. Ahora, si tú eres de creértelo cualquier cosa que lea en internet, pues entonces tenemos un problema, pero no un problema de inteligencia artificial, un problema de base, que es que tú no eres capaz de poner en cuarentena y ser crítico con
claro,
lo que lees.
Claro.
Si contigo contacta una persona que nunca ha contactado con nadie, de repente alguien, imagínate, ¿no? Que yo soy de pelín guapo, pero tampoco como Brad Pitt. Entonces, si contacta conmigo mañana una mujer maravillosamente guapa y me dice que me ha visto en el Facebook de eso y que se ha enamorado de mí y que quiere conocerme, pues mira, las posibilidades de que eso sea real son entre pocas y ninguna.
Claro.
Y además, esa fotografía de esa persona maravillosa, nosotros la pasamos por iUnreal, que es Yo Soy Real, que es una plataforma para identificar si las personas son creadas por inteligencia artificial o son personas reales, pues te va a decir que esa es una persona creada por inteligencia artificial. Y ya, que eso ya lo sabíamos, ¿no? Que era poco probable que eso me ocurriera a mí, pero que de esta forma confirmaríamos que la persona, que la imagen que se está dirigiendo a mí, por muy real que parezca, ha sido creada por una máquina.
O sea, a nosotros se nos está dirigiendo alguien. ¿Contacta con nosotros alguien? ¿O estamos intercambiando, manteniendo una conversación, ¿no?, a través de internet? Resulta que esa persona que está al otro lado puede que no sea una persona. Que nosotros creamos, aunque tenga foto, aunque tenga un nombre, aunque tenga una dirección,
cual,
aunque tenga un teléfono.
Tal cual. Y aunque parezca que realmente es una persona. Y que yo le pregunto cosas y me contesta. Y de hecho, de aquí a no mucho, será hablando. Y será capaz de generar la voz que tú quieras que genere. Es decir, tú dirás, oye, quiero que conteste como si fuera la mujer de Iván. Y ahí habrá una persona contestando como mi mujer, pero sin alma. Es decir, que habrá preguntas que esta persona pues no tiene sentido del humor, pues no tiene, en fin, que se sabrá que es una máquina y no una persona. Porque recuerda esa famosa frase de Sabina que le preguntaban una vez y le decían, oye, ¿qué tiene que tener una canción para ser buena? Y decía, una buena letra, una buena música y algo que nadie sabe lo que es, pero que es lo más importante.
Lo más importante, efectivamente.
Pues me temo que la máquina eso ni sabe lo que es ni se le espera.
Claro, aquí llegará el día en que, por ejemplo, los locutores tengamos que registrar nuestro timbre de voz.
Por supuesto. Tu timbre de voz es algo único tuyo, es algo que te define.
Como una huella dactilar.
Claro, y por tanto, es eso. Y por tanto, nadie puede coger tu timbre de voz sin permiso. Pero ¿qué ocurre si mezclamos diferentes timbres de voz y el que habla ni eres tú ni soy yo, sino es algo intermedio?
Claro, sí, sí.
Pues sí, ahí es donde tenemos la dificultad, porque esa voz no es de nadie vivo. Y eso es otra pregunta. ¿Y si fuera alguien que ya no está vivo?
Sí, señor.
Pues reto jurídico, maravilloso.
Son preguntas, sí, son miles de preguntas, la que tiene uno acerca de la inteligencia artificial. Bueno, Iván, ¿has dado alguna pincelada de cómo poder detectar que esa persona no es real, ¿no?
Sí, se puede. Se puede, ¿no? En el 99,9% de los casos. la policía, la unidad de delitos telemáticos, lo detectan de forma muy rápida porque mantener un avatar, es decir, mantener otra persona que no es real en Internet, tiene mucho esfuerzo. Y eso, te prometo que hay gente de los fuerzas y cuerpos de seguridad que ese es su trabajo, mantener perfiles real, perfiles que parezcan reales en Internet de personas que no existen, por si en algún momento hay que interactuar con los malos, no se puede interactuar con un malo, con un perfil creado ayer, no se lo van a tragar. Uh-huh. Malos son, pero tontos no. Así que te puedes imaginar que hay personas en este país dedicadas a protegernos a todos que mantienen cientos de avatares vivos en Internet que no existen. Una persona que le gustan los animales por si en algún momento hay que interactuar con un malo que es ese perfil, un niño por si acaso no sé qué, un adulto. Imagínate qué trabajo que es mantener a esas personas en Internet como si fueran personas reales por si en algún momento hay que interactuar con los malos que no se den cuenta que eso no es una persona real. Uh-huh. Pues ahí, esto se sabría si fuera falso.
Ah, se le viene uno a la cabeza el test de Turing, ¿no? El ya, prueba ya a mitad del siglo XX, ¿no? Que algunos llaman el padre de la informática, ¿no? Alan Turing, que ya hizo algunas cosas en el campo de la inteligencia artificial, precisamente.
Sí, la inteligencia artificial no es nueva. Lo que es nuevo es esta exposición, esto hacerse, digamos, viral, sí. Extenderse sí, sí. Tan rápido, esto es lo que es la novedad, pero no el concepto de inteligencia artificial, que se viene de muy atrás.
Sí, señor. Bueno, pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, con el que podríamos estar hablando muchísimos minutos más, porque el tema este nos va a ocupar, bastante rato, no solo en este espacio, sino muchos minutos de radio y de televisión, sin duda alguna. Pues don Iván González, abogado experto en asuntos tecnológicos de Privacidad Global, gracias por haberte acercado un ratito al programa y te espero la semana que viene, si Dios quiere.
Por supuesto que sí. Un abrazo.
Y espero que seas tú al que salude.
Esto nunca lo sabes. Cuando esté muy liado, te mando aquí un avatar de esto con mi voz y tira.
Un fuerte abrazo, amigo.
Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este programa de radio en el que le hemos dedicado muchos minutos a esa cita que se celebra hoy y mañana en el Palacio Euskalduna, en la Bilbao International Games Conference, la VIGE, con gran presencia de estudios malagueños. El 90% de esos estudios pues tienen sede en el Polo de Contenidos Digitales y los que no tienen sede han ido a esa VIG a través del Polo, para que veas cómo funcionan estas instalaciones municipales. Recibe el saludo de Andrés García, sé feliz. Ahora te dejo en buena compañía, va de Cultura con Carmen Cerván, luego Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García, programación regional hecha desde aquí, desde Málaga. Pues nada, sé feliz, recibe el saludo de Andrés Atienza. ¡Buen fin de semana!